Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/spanish.
Estás en sintonía de Cibertendencias con Bianca Vaquero y ella nos cuenta sobre Neuralink y la polémica con el daño hacia los animales.
Ya hemos hablado en alguna ocasión del Neuralink, estos chips que pues, van al cerebro, ¿no? Y que prometen esta empresa de Elon Musk, pues que vamos a hacerlo todo a través de nuestro cerebro, tanto como por ejemplo manejar el móvil, el ordenador y tal. Pues bueno, parece ser que estos chips cerebrales de Neuralink causan un daño extremo en los animales, donde se están probando en la actualidad. Así parece ser que lo ha denunciado el Comité de Médicos por una Medicina Responsable, quienes aseguran que de los 23 monos involucrados en estas pruebas, al menos 15 murieron o fueron sacrificados, según registros que están abiertos en California, a los que se han podido tener acceso. Neuralink, por supuesto, ha respondido con un comunicado oficial a esta gran polémica, asegurando que cuidan a los animales de la mejor manera ética posible, aunque admitiendo que sí que se tuvo que sacrificar hasta 8 animales.
¿Pero y qué pasó entonces con la empresa de Elon Musk?
A principios de enero, la compañía de Elon Musk anticipaba ya el inicio de ensayos clínicos de este tipo de chips con personas, con humanos. El estudio del cerebro es una de las fronteras más desafiantes y Neuralink ha conseguido demostraciones pues, sin duda fascinantes, como la de, yo creo que todos recordamos, este mono jugando a un videojuego, al Pong en concreto, con la mente nada más. Pero bueno, estos informes sobre el estado de salud de los animales que han participado en estas pruebas vuelve a generar un poquito de dudas sobre la viabilidad de estos chips cerebrales, sobre todo si se quiere iniciar también el ensayo en humanos. Según leemos en New York Post, a uno de los monos le faltaban algunos dedos de las manos y los pies, posiblemente, según el informe, por automutilación o algún otro trauma, no especificado. Otro animal que posteriormente fue sacrificado. En otro caso, a un animal le perforaron agujeros en el cráneo para implantarle algunos electrodos y desarrolló una infección. En otro de los casos, los electrodos en el cerebro le causaron vómitos y arcadas, lo que llevó a una hemorragia cerebral. Todo esto según el informe. Desde el Comité de Médicos en Defensa de los Animales dicen que casi todos los monos a los que se les colocó este tipo de implante en la cabeza sufrieron efectos de salud bastante debilitantes. Por supuesto, desde Neuralink aseguran que todos los tratamientos médicos novedosos deben probarse antes en animales, pero que están comprometidos con realizarlo de la mejor manera ética posible. Argumentan toda esta polémica, pues que en el pasado dice que basaron estas pruebas y tal en instituciones externas para su programa. En 2017 eligieron el prestigioso California National Primate Research Center, con el que han trabajado durante 2 años y medio. Las primeras pruebas se realizaban en cadáveres de animales y pues luego en animales terminales, pues sujetos elegidos médicamente y sacrificados mediante cirugía y anestesia para evitar el sufrimiento del animal. En cuanto a los animales terminales, digamos que son aquellos que el personal veterinario ha considerado pues, suficientemente saludables para un evento anestésico, pero sin la calidad de vida adecuada debido pues, a una condición ya preexistente. Sobre lo que se comenta de los dedos y tal y los traumatismos, bueno, desde Neuralink dicen que fueron causa de conflictos entre los propios animales y no como resultado directo de las pruebas. Bueno, con el añadido también de que explican que no hubo este tipo de daños en los animales del UC Davis mientras formaban parte del proyecto Neuralink. Sí que admiten que 2 animales fueron sacrificados en las fechas de finalización y que otros 6 fueron sacrificados por consejo médico. Entre los motivos, bueno, incluyen, dicen, una complicación quirúrgica relacionada con el uso de bioglue, que está aprobado por la FDA, y también un fallo en un dispositivo y 4 infecciones que consideraban un riesgo inherente cuando se realizaban estas intervenciones. Una vez pues, finalizaron la construcción de sus propios laboratorios, algunos de los macacos como Pager, que es el del vídeo este del Pong, fueron trasladados a estos nuevos laboratorios. Neuralink justifica que todo su trabajo fue aprobado por el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales. Desde 2020 disponen de un vivero de 560 metros cuadrados que fue inspeccionado antes de inaugurarse y que explican que nunca han sido alertados de nada. Argumentan además que si un animal no quiere participar en una tarea, no se le obliga nunca a hacerlo, yendo más allá de lo que exigen la regulación estadounidense sobre el uso y cuidado de los animales en el laboratorio. Como hemos dicho, todo esto es el comunicado desde la empresa de Neuralink, y ya veremos a ver si al final, durante el transcurso de este año, se decide realizar este tipo de ensayos con humanos.
Bueno, ¿y qué pasa con el phishing que ya llegó a las criptomonedas, Bianca, y están vendiendo bots en Telegram para estafar con carteras virtuales? ¿Qué es lo que está pasando?
Los ciberdelincuentes parece ser que han puesto ahora su punto de mira, su foco en las criptomonedas, y aprovechan diferentes técnicas y estafas online para vaciar estas carteras virtuales. Una de estas tácticas se está difundiendo mucho últimamente en los foros de Telegram y utiliza llamadas telefónicas en la que los bots se hacen pasar por un servicio de atención al cliente de la plataforma que se usa para las criptomonedas para conseguir acceso al dinero. Todo comienza con una llamada con una voz femenina dando la bienvenida a la línea de prevención de seguridad, en este caso de Coinbase. Denuncian desde la firma de ciberseguridad Q6 Cyber que estos bots están generando pérdidas bastante grandes a las plataformas que sirven de intercambio de criptomonedas, como por ejemplo Coinbase. Desde CNBC se hacen eco de esta estafa en la plataforma Coinbase, una de las más grandes de criptomonedas, en la que la víctima acumulaba en este caso alrededor de $106,000 y ahora no puede acceder a su cuenta ni a su dinero, lógicamente. Otras plataformas como OpenSea están ya reforzando la verificación de sus perfiles para protegerse de este tipo de ataques. El doctor Anders Apgar explicaba en CNBC que la llamada que le robó sus criptomonedas duró tan solo 19 segundos. En ese tiempo le dijeron que se había detectado un intento de iniciar sesión con un nombre fallido. Entonces lo que le piden es que presione 1 para completar las medidas para recuperar su cuenta, y ahí estaba la trampa. Tras presionar el número 1, este usuario no recuerda si tuvo que introducir la contraseña o si apareció inmediatamente en la pantalla, pero lo que parece ser es que no ha vuelto a recuperar el acceso a su propia cuenta ni a su dinero digital.
Bueno, ¿y cómo se llama ese bot?
Ese bot se llama OTP o One Time Password, contraseña de un solo uso, y lo que hace es apelar a las técnicas más básicas del llamado phishing, que es dándonos miedo para que aportemos las contraseñas a las cuentas, en este caso criptográficas, con bastante rapidez, sin pararse a pensar. Estos bots consiguen así que el usuario aporte cualquier tipo de datos, el PIN de la tarjeta de débito, el número de la seguridad social, cualquier cosa, incluso hasta los códigos de autenticación en 2 pasos. Al ser esto una técnica nueva, una táctica nueva, la compañía no cuenta con una estimación clara de cuánto dinero están robando este tipo de bots. Pero asegura que en varios foros de Telegram estos ciberdelincuentes se jactan de lo que bien que funcionan y de todo el dinero que están consiguiendo. Pueden ser cifras de todo tipo, pero se menciona entre 100 y $4,000 en criptomonedas. Además, este tipo de bots, este uso de bots, facilita que estos robos se automaticen y se pueda estafar fácilmente a varias personas a la vez. Desde la firma de ciberseguridad explican que han identificado en el último medio año hasta 6 canales de Telegram con más de 10,000 suscriptores en los que venden este tipo de bots. Desde Coinbase advierten que este no es el comportamiento de su servicio de atención al cliente, que no llaman por teléfono a la gente. Aconsejan básicamente lo que se aconseja en otro tipo de casos de phishing y lo que deberíamos hacer todos, que es verificar siempre la información antes de dar cualquier dato personal. Es decir, en este caso sería colgar la llamada y llamar al número oficial de la plataforma. Tampoco, por supuesto, se aconseja confiar en correos electrónicos, ni SMS, ni nada por el estilo. Mantener la calma cuando vemos cosas de este tipo, repasar todos los datos del remitente o verificar simplemente entrando en la propia web oficial, en nuestra cartera virtual, serían los primeros pasos antes de usar cualquier enlace que nos envíen o contestar a ningún correo, para evitar este tipo de phishing.
Bueno, ¿y qué está pasando con los deepfakes que son capaces de superar el valle inquietante? ¿Qué significa eso?
Ya estamos pues prácticamente familiarizados con el tema de los deepfakes. Llevamos ya bastantes años viendo lo que son capaces de hacer creer a muchas personas de que lo que estamos viendo en realidad es una persona real y no algo generado por una inteligencia artificial. La exactitud de los rostros generados por este tipo de inteligencias artificiales es cada vez mayor y pues ya es que hace que cueste, ¿no?, distinguir qué es real y qué no. Según un estudio publicado en la revista PNAS, en muchos casos es prácticamente imposible distinguirlo. Incluso algunas personas encuentran a estas caras virtuales más realistas que la de las propias personas reales. El estudio menciona que el llamado efecto Uncanny Valley o el valle misterioso, el valle inquietante, ha sido de utilidad para los usuarios a la hora de comprobar si la persona de un vídeo o una imagen es en realidad un deepfake. Este efecto, pues si no lo sabemos, el efecto del valle inquietante consiste en la percepción de rasgos pues mal procesados o inexactos, así como movimientos poco realistas, ¿no?, que tienen ciertos avatares creados mediante inteligencia artificial. Ocurren mucho, por ejemplo, en el terreno de los videojuegos, cosas hiperrealistas, pero que tienen algo que sabemos que no es real lo que estamos viendo. Eso es el valle inquietante. El problema es que esta tecnología ha avanzado tantísimo que los deepfakes pueden burlar este valle inquietante. Para comprobarlo, unos investigadores crearon series de rostros digitales a través de un sistema de aprendizaje automático. En concreto, utilizaron un sistema de dos redes neuronales que trabajan en conjunto. Por un lado, está el generador, que se encarga pues, de crear estos avatares partiendo pues, de una matriz aleatoria de píxeles y componen un rostro final que luego pues, es examinado por el otro sistema, que es el discriminador. ¿Este qué hace? Pues comprueba la cara creada por el generador mediante una inteligencia artificial y lo compara con rostros reales. Si encuentra diferencias, penaliza al generador. Así pues hasta que el sistema consigue crear rostros tan exactos que el discriminador no es capaz de diferenciarlos de los reales. Lograron replicar de forma virtual hasta 400 rostros de diferentes razas, edades y géneros. Luego, lo que hicieron fue formar tres grupos pues, con diferentes participantes. Todos ellos tenían que distinguir o tendrían que ser capaces de distinguir los rostros reales de los virtuales, pero se hizo con diferentes métodos. El primer grupo comparó únicamente 182 de los 800 rostros que se les puso y de media lograron un 48,2% de precisión. El segundo grupo realizó la misma tarea, comprobar y distinguir estos 182 rostros. Esta vez, eso sí, en cambio, obtuvieron la ayuda de los investigadores para detectar alguna anomalía, ¿no?, que pudiese revelar si una cara era un deepfake o no.
Bueno, ¿y qué dicen los resultados de media? ¿Qué demostraron en este caso?
Los resultados fueron algo mejores que los de las primeras personas, pero no supuso tampoco un cambio notorio. De media acertaron un 59%. Y el último grupo valoró la confianza de esas 128 imágenes en una escala del 1 al 7, siendo 1 una imagen, digamos, un poco fiable, es decir, creada mediante inteligencia artificial y siendo un 7, pues una imagen que consideraban real. Los resultados mostraron que la calificación promedio de las caras reales, fue un 4,48, una puntuación sorprendentemente inferior a la calificación de las caras falsas, que obtuvieron un 4,82 de media. Estos resultados son bastante inquietantes y son un claro ejemplo de los avances que se han podido lograr gracias a las últimas tecnologías relacionadas con este tipo de aprendizaje automático y de inteligencia artificial, pero también demuestran que puede suponer un peligro el hecho pues, de que un deepfake prácticamente sea imposible de distinguir por uno real. Luego, aparte también es que no es necesario contar con unos conocimientos avanzadísimos para utilizar este tipo de herramientas que pueden duplicar la cara de una persona. Así que bueno, si nos ponemos en el peor de los casos, si cada vez esto es más realista, se puede utilizar para cosas bastante turbias, como por ejemplo, pues suplantar la identidad de una persona.
Muchísimas gracias, Bianca Vaquero, por esta información y por ponernos al día en Cibertendencias.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.